La provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Las banderas española, gallega y europea ondean a media asta en el edificio de la subdelegación del Gobierno en Pontevedra en recuerdo de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Ademuz, en Córdoba. A las puertas de la subdelegación, representantes de todos los partidos políticos guardaron un minuto de silencio, como decimos, en recuerdo y homenaje de esas víctimas mortales. Escuchamos lo que decía el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.
Y desear que las circunstancias de esta catástrofe se investiguen con la máxima rapidez, con el máximo rigor y con la máxima transparencia. Y toca también estar unidos en este deseo, porque los países, al igual que las familias, son más fuertes si están unidos en los momentos de dolor.
También se guardó
esta es la manera en la que tanto los que ocupamos responsabilidades públicas, como todos los españoles en general, podemos servir a nuestro país en unas circunstancias tan difíciles.
Decía que también se guardó un minuto de silencio en el Pazo Provincial de Pontevedra, en la gran mayoría de los concellos de nuestra provincia, así como también en el Pleno Municipal de Pontevedra que se celebró esta mañana. Escuchamos al alcalde Miguel Anxo Fernández Lores.
Para manifestar as nosas condolencias ás familias e seres queridos das vítimas do accidente ferroviario de Ademuz, en Galiza sabemos tamén da dor que causa un siniestro como o que ocorreu onte en Andalucía. Todo o noso apoio e solidaridade.
Escuchas Mediodía Cope en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos con la previsión del tiempo. La Xunta activa para esta noche el aviso amarillo en el litoral de la provincia de Pontevedra por olas que podrían alcanzar los 5 metros de altura. Para mañana martes habrá aviso amarillo por lluvia a partir del mediodía, donde se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Vamos a conocer con un poco más de detalle la previsión del tiempo con Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde, saúdos.
¿Qué tal? Boa tarde. Tivemos na provincia de Pontevedra o paso dunha fronte que nos deixou chuvias durante a mañán. Agora, a partir do mediodía e conforme vai avanzando a tarde, esas chuvias iránse retirando. Quedaremos xa con chubascos moi puntual e cara a noite incluso xa quedaremos con tempo seco. Unha tarde, polo tanto, na que pois o vento vai a soprar frouxo e, polo tanto, as temperaturas, a pesar de quedar en valores fríos, quedarán en rexistros que estarán en xeral entre os 10 e os 14 graus.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Algunas decisiones se toman una vez en la vida, como elegir la cocina perfecta. En Kuchen House Vigo creamos cocinas únicas, hechas solo para ti, con calidad alemana. Estamos en Rúa Pizarro 29. Llama al teléfono 986-05-3740 y haz que tu hogar sea irrepetible.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
La flota de bajura de las Rías Baixas ha parado este lunes, lo que se nota y mucho en las lonjas, y espera expectante la reunión que mantienen esta tarde en Madrid representantes de las cofradías de toda España con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime. Sobre la mesa estará el polémico Reglamento Europeo de Control de la Pesca que ya está en vigor y que impone mucha mayor burocracia para las pequeñas embarcaciones. Por ejemplo, el registro electrónico de todas las capturas bajo pena de una importante sanción económica o realizar un mínimo de 8 comunicaciones diarias. Para el presidente de la Federación de Cofradías de la provincia, José Manuel Rosas, que estará en esta reunión, esta normativa no tiene ningún tipo de sentido y hace la siguiente analogía.
Esto es legislar con coche, pero ellos aplicaron a silla de bebés. No, es imposible. Os nosos pontes non teñen nin 10, nin 12, nin 20, nin 40 metros cuadrados, son onde van varias persoas e non participan no traballo de da pesca. Aquí os nosos pontes son pontes pequenos que moitas veces son cabinas e a xente está na coberta traballando, non podemos andar que xa guante pon guante veña coas mar molladas.
Esta normativa proviene de Europa, por eso Rosas es muy crítico con los eurodiputados españoles que han votado a favor de una norma que amenaza una flota de bajura que no está precisamente en su mejor momento.
Cuando se pone una norma, por lo menos debe ser asumible. Quiere decir que no es imposible. En este caso es imposible. Yo no sé qué hicieron, en dónde estaban. O no conoces las peculiaridades de las dos flotas, o no estabas o que tenías que estar. Porque de otra manera no se interpreta.
Y coincidiendo con esta reunión al más alto nivel, marineros de toda España y también de Galicia, obviamente, se manifestarán a las 4 a las puertas del Ministerio. Para Rosas, el sector está harto de tanta burocracia y solo piden una normativa que sea mucho más flexible y que tenga en cuenta las características de esta flota de bajura.
La falta de tanta burocracia, la falta de tantas normas ridículas, no somos oficinistas. Muchas veces hay gente que ni siquiera sabe manipular un ordenador y encenderlo. Somos marineros.
Y el concello de Ogrove podría ser el primer municipio de la provincia en implantar la tasa turística. El alcalde José Cacabelos ya negocia con los grupos de la oposición su posible aprobación en el pleno municipal de enero o bien en un pleno extraordinario en el mes de febrero. La tasa, que está regulada por una ley de la Xunta, tendría un importe que iría desde 1 euro hasta 2,5 euros dependiendo del tipo de alojamiento. Para Cacabelos, la falta de apoyo de otras administraciones hace muy necesario buscar fondos adicionales para hacer frente a los gastos extra que provoca la llegada de miles de visitantes, gastos que van desde la contratación de socorristas hasta el mantenimiento de los viales públicos.
Si aquí hubiera un plan, gobierno y Xunta de Galicia, que por cierto, Xunta de Galicia tiene competencias en turismo, en habilitar unos fondos específicos para ayudar a estos concellos, que tenemos un gasto extra no verán, seguramente no aplicaríamos la tasa turística, pero como el día de eso si no existe, pues había quien se nos da legalmente esto.
No comparte la posible implantación de esa tasa turística la presidenta de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Galicia, Dulcinea Guín, que recalca en COPE que el turismo de Ogrove es un turismo estacional de temporada y que gran parte de ese gasto extra no lo provocan los turistas que se hospedan en Ogrove, sino los visitantes ocasionales que ocupan las playas o la hostelería.
O problema que ten Ogrove non son a xente que pernota, son os excursionistas, que veñe, pois eso, que son realmente os que ocupan, ¿no? Que fan uso de moitos servicios que non repercuten na economía do...
Y también se pronunció sobre esa tasa turística esta mañana en Groves, que es la asociación de empresarios de este concello pontevedrés. La entidad considera que se tienen que valorar antes otras alternativas que pasarían, por ejemplo, por el control de las viviendas de uso turístico o de las autocaravanas que también tensionan los servicios públicos. Para Engroves, este nuevo impuesto podría expulsar de Ogrove a muchos turistas porque esa tasa no se aplica hasta el momento en ningún otro concello turístico de la provincia. Y hablamos ahora del concello de Vigo porque presentará este próximo jueves en el pabellón de España de Fitur su campaña turística para este año. El lema escogido es Vigo, una Navidad de 365 días y pone el foco en la importancia del fenómeno turístico de las luces de Navidad como motor del turismo de la ciudad olívica. Así lo reconocía, así lo afirmaba el alcalde Abel Caballero.
Que resalta en España
y la Navidad tira del conjunto del turismo en todo el año.
Es que en Navidad tenemos millones de visitantes y son nuestros prescriptores. Pero queremos que todo el mundo sepa que en Vigo...
Y vamos a concluir ya con Álvaro Lorenzo, que nos trae la información de deporte y esa victoria de Celta por 3-0. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, Jardón? Un Celta que sigue con su gran momento, tercera victoria consecutiva en Liga en casa, 16 puntos de los últimos 18 para que el equipo siga séptimo, empatado con el Betis y a solo 2 puntos del quinto lugar que ocupa el Español en la lucha por competiciones europeas. Una Europa que vuelve este jueves para el Celta, recibiendo al Lille en Balaídos en un duelo decisivo. Del partido de ayer, goles de Sergio Carreira, Brian Zaragoza de penalti y Javi Rueda. El Rayo acabó el partido con 10. Claudio Giraldez habla así de los objetivos de su equipo.
Va a estar más cara que otros años bajo el punto de vista la salvación. Tenemos 32 puntos, nos quedan hacer mínimo 10, yo creo que va a estar un poquito más caro y evidentemente nos acerca a ella, pero quedan 18 partidos, estamos en dos competiciones y creo que tenemos que tener los pies en la tierra y ir paso a paso, porque cuando no lo hacemos nos equivocamos y es sencillo perder el foco.
Y en la Primera Federación, empates para seguir en playoff del Celta Fortuna, 1-1 en Talavera, y del Pontevedra también 1-1 en Pasarón ante el Arenteiro.
Muchas gracias, Álvaro. Seguimos ahora contándote lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.